El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, bienvenidos al programa exterior de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Sus locutores, Borgias Budiman Gultom y Roy Ibrahim, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del Hoy en la Historia, les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta La Belleza Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza Indonesia les presenta el programa La Miscelánea, que se trata del estilo de vida, la ciencia y tecnología de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia va a estudiar la posible ampliación de la cooperación con Irán tras el levantamiento de la sanción económica internacional en el estado de Golfo. Comandante General del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Nurmantio, dijo que Indonesia es un país favorable para los terroristas debido a la ausencia de la ley general sobre el terrorismo. El ministro de Finanzas de Indonesia, Bambang Brojonegoro, dijo que el gasto de los organismos gubernamentales alcanzó 724 billones de rupiah, o 91% de su presupuesto total de 795 billones de rupiah en 2015. Cámara de Comercio de Surabaya, provincia de Java Oriental de Indonesia, evalúa que esta ciudad puede determinar el ranking de facilidad de hacer negocios de Indonesia, o Ease of Doing Business Ranking, el año 2017. Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Agus Hermanto, explicó que la agencia supervisora de la Junta de Inteligencia de Estado está en consonancia con la ley contra el terrorismo que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de Indonesia. Estas son las noticias en detalle. Indonesia va a estudiar la posible ampliación de la cooperación con Irán tras el levantamiento de la sanción económica internacional en el estado del Golfo. Ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said dijo que Indonesia está considerando la posibilidad de cooperación con Irán, sobre todo en el desarrollo de la energía como el petróleo y gas, y el desarrollo de energías renovables. Él dijo que Irán podría estar involucrado en el desarrollo de una serie de proyectos, como proyectos petroquímicos, electricidad y energía renovable. Sudirman también dijo que Irán se informó también que estaba ofreciendo a los inversores indonesios para aventurarse en la industria de fertilizantes de urea en la región sur de ese país que limita con Pakistán. La posibilidad es mayor con una planeada visita al país de una delegación de la energía iraní en febrero, la cual seguida con una visita por delegación del petróleo y gas de ese país. Komandante General del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Nurmantio, dijo que Indonesia es un país favorito para los terroristas debido a la ausencia de la ley general sobre el terrorismo. Explicó que muchos indonesios fueron a Siria para unirse al Estado Islámico de Irak y Siria y recibir entrenamiento militar en aquel país y se escapó con él cuando regresaron a Indonesia. Actualmente el Ejército Nacional de Indonesia sigue esperando la ley antiterrorista para ser visado como base jurídica para librar una guerra contra el terrorismo. A raíz de los ataques de Jakarta en jueves 14 de enero de 2016 en la calle Muhammad Tamrin, el gobierno decidió revisar la ley número 15 del año 2003 sobre el terrorismo. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que había una serie de puntos propuestos en la revisión. Sin embargo, el ministro Yasona negó a revelar dichos puntos. El ministro de Finanzas de Indonesia, Bambang Brojonegoro, dijo que el gasto de los organismos gubernamentales alcanzó 724 billones de rupiah, o 91% de su presupuesto total de 795 billones de rupiah en 2015. También dijo que el gasto creció significativamente desde el tercer trimestre de 2015, después de la desaceleración en el anterior trimestre como resultado del cambio en la nomenclatura de algunos ministerios y otras agencias gubernamentales. Dijo además que los ministerios y organismos se consideraron han tenido éxito en la mejora de la calidad del gasto a través del control en la revisión del presupuesto, la cual dio prioridad a las actividades más productivas. Él agregó que hubo factores internos y externos que influyen en el gasto presupuestario en 2015. Estimados radioescuchas, estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Seguimos con las otras noticias. Cámara de Comercio de Surabaya, provincia de Jawa Oriental de Indonesia, evalúa que esta ciudad puede determinar el ranking de facilidad de hacer negocios de Indonesia o Ease of Doing Business Ranking el año 2017. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Surabaya, Jamhadi Adicho, en Surabaya recientemente que una encuesta realizada por el Banco Mundial ha demostrado que Indonesia ocupa el puesto 109 de 186 países. Indonesia debería elevarse a un ranking mundial de 40. Para alcanzar este rango, se necesita el apoyo de todos los grupos de interés. Según Jamhadi, tres ciudades principales a saber Jakarta, Bandung, Surabaya pueden actuar como ciudades de referencia que pueden ayudar a Indonesia a alcanzar un rango o el ranking de facilidad de hacer negocios mejor. Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Agus Hermanto, explicó que la agencia supervisora de la Junta de Inteligencia del Estado está en consonancia con la ley contra el terrorismo que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de Indonesia. En su declaración ante la prensa en Jakarta, Agus Hermanto declaró que la ley contra el terrorismo regula la existencia de la agencia para supervisar la agencia de inteligencia. El Consejo de Supervisión de Inteligencia está contenido por los miembros de Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia de todas las fracciones y dirigido por el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia. Temprano el martes, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia inauguraron 14 miembros del Consejo de Supervisión de Inteligencia dirigidos por presidente de Comisión Primera de Cámara de Representantes de Indonesia, Mahfud Siddiq. Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Agus Hermanto, también dijo que la existencia de la Comisión de Control tiene como objetivo fortalecer la Agencia de Inteligencia de Indonesia. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, llegamos al comentario. Esta vez se trata de Europa no amigable más para los refugiados. Es verdad que nada bueno en ser refugiados, especialmente ser refugiados procedentes de Siria, Irak y Afganistán. Expulsado de su mismo pueblo y país por escaparse de la guerra que no la quieran y los aceptado con mala gana por el país de destino. Incluso algunos países europeos que inicialmente estuvieron dispuestos para acomodar a los refugiados, ahora, al revés, quiere expulsarlos. Esto sucede desde la tragedia de la violencia en la víspera del Año Nuevo en Köln, Alemania, que golpeó a una chica de aquel lugar. El ataque presuntamente llevado a cabo por personas que se consideran migrantes. El gobierno alemán, a través de un equipo de gabinete de Angela Merkel, encabezado por el ministro de Justicia, Heiko Maas, y ministro de Interior, Thomas de Maizière, está revisando el proyecto de ley que permite la deportación de refugiados o solicitantes de asilo que cometen delitos. Merkel, que inicialmente firmemente estaba abierta para los refugiados, comenzó a cambiar después de la presión desde dentro del país. Con el proyecto de ley, el gobierno alemán podría deportar más fácilmente a refugiados y solicitantes de asilo que cometan actos delictivos como la violencia contra las fuerzas de seguridad, el abuso sexual y el robo. El ataque a principios del nuevo año tiene impacto político. Una encuesta muestra que el apoyo para el partido Alternative for Germany, que es anti-inmigrante, subió 11%, así que está en la tercera posición. Alemania luego aprieta la ley de inmigración, ya que muchos refugiados que deseen entrar en el país y eligieron varios países de los Balcanes como país receptor de la deportación. No es solo alemán que aprieta la puerta para la entrada de inmigrantes. Países escandinavos también ya no sean generosos con los refugiados. El martes 26 de enero, el Parlamento de Dinamarca ha llevado a cabo encuestas que están de acuerdo para confiscar la propiedad de los refugiados con el valor de más de $1,400 estadounidense. De acuerdo con el gobierno danés, se impone la misma regla a sus ciudadanos que no tienen empleo. Sin embargo, la legislación ha provocado críticas por parte de parte interior como exterior del país, incluso la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, o UNHCR. Mientras tanto, Suecia, según el ministro de Estado Anders Ygeman, el miércoles 27 de enero, tiene la intención de expulsar a miles de inmigrantes que llegaron hace 80 años y rechazó su solicitud. Esa medida se publicó al momento en que Europa está tratando de salir de la crisis, después de que miles de refugiados irrumpieron hacia Europa a través de las playas de Grecia. Ellos se escapan del interminable conflictos en Siria, Irak y Afganistán. Los ministros del Interior y de la Justicia de la Unión Europea el lunes se reunieron en Ámsterdam para una solución a la crisis de los refugiados. Si la Unión Europea no puede encontrar de inmediato una salida, la unidad de la Unión Europea se vería amenazada. Austria, Hungría, Bulgaria y Eslovenia han estado presionando a Grecia para que fortalezca aún más sus fronteras. Claro que la opinión que surge en algunos países europeos como Alemania, Francia y los Países Bajos incluso tienden a apoyar a los partidos que anti-inmigrante. Si Europa haya cerrado sus puertas a los refugiados, mientras los conflictos en el Medio Oriente no obtienen una solución permanente, entonces el papel de los países islámicos es muy importante como una solución. El problema es que algunos países islámicos que habían sido considerados fuertes económicamente, ahora caen en la crisis financiera debido a la caída del precio del petróleo. ¿Todavía se puede esperar para ayudar a superar estos problemas? Así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia Comenzamos con el acontecimiento ocurrido en el 29 de enero de 1942. El Tratado de Irán-Rusia-Bretaña fue firmado. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo entre los tres países, el Reino Unido, Rusia e Irán, se firmó el 29 de enero de 1942. Rusia y Gran Bretaña invadieron Irán 5 meses antes. En virtud de este acuerdo, el gobierno iraní, en ese momento, que había tomado una postura neutral en la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a abandonar las instalaciones del transporte y de las comunicaciones por tierra, mar y aire para ser utilizado contra las fuerzas aliadas en Alemania. En cambio, como la indemnización, el Reino Unido y Rusia reconocieron el territorio de Irán y se comprometieron a abandonar Irán 6 meses siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. La ocupación rusa y británica no solo causó daños y pérdidas en Irán, incluso después de la guerra, Rusia no estuvo dispuesta a abandonar Irán. Rusia también trataba de establecer un gobierno títere en el noroeste de Irán. Sin embargo, la resistencia del pueblo iraní finalmente hizo que las tropas rusas se retiraron del país. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido en el 29 de enero de 1950. General Sudirman murió. El general Sudirman es uno de los héroes nacionales de Indonesia que está muy bien conocido. Nació en Purbalingga, Java Central, 24 de enero de 1916. En 1944 se unió al Ejército de Defensa del País, o PETA, su sigla en Indonesia, lo cual fue patrocinado por Japón. Sirvió como comandante de batallón en Banyumas. Después de la independencia de Indonesia, en una batalla con las tropas japonesas, consiguió hacerse con el arma de las fuerzas japonesas en Banyumas. Después del Ejército de Seguridad del Pueblo, o TKR, se formó, fue más tarde nombrado como comandante de la División 5 Banyumas con el rango de coronel. Y a través de la Conferencia de Seguridad del Ejército Popular, el 2 de noviembre de 1945, fue elegido comandante en jefe de la Seguridad del Ejército del Pueblo o el comandante de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. Debido a la enfermedad que sufrió, el 29 de enero de 1950, General Sudirman murió. El 10 de diciembre de 1964, el gobierno de Indonesia decidió el general Sudirman como un héroe nacional. Para conmemorar sus servicios, su nombre fue inmortalizado como el nombre de la calle, la universidad, el museo y el monumento. Concluimos el acontecimiento ocurrido en el 29 de enero de 2001. Miles de manifestantes estudiantiles irrumpieron el edificio de la Asamblea Consultiva Popular, Cámara de los Representantes, o MPR, DPR, su sigla en el idioma de Indonesia, pidiendo al presidente Abdurrahman Wahid que dimite debido a las denuncias de escándalos de corrupción. Miles de estudiantes de todo Java y Sumatra llevaron a cabo la acción hacia el edificio del Parlamento, exigiendo al presidente Abdurrahman Wahid o Gus Dur que dimite por presunto escándalo de corrupción. Miles de estudiantes provenían de la Universidad de Gajah Mada o UGM Yogyakarta, la Universidad de Sriwijaya o UNSRI Sriwijaya Palembang, el Instituto de la Tecnología de Bandung o ITB Bandung y el Instituto de la Agricultura de Bogor o IPB Bogor. Los manifestantes consideraron que el gobierno de Abdurrahman Wahid ha traicionado el mandato de la reforma por no ejecutar los programas nacionales de reforma de manera coherente. Asimismo, el presidente fue considerado de no tener el compromiso para hacer cumplir el imperio de la ley, la prueba de la cual es la ausencia de justicia a resolver los casos de corrupción, colusión y nepotismo, KKN, su sigla en el idioma de Indonesia, de Suharto y sus compinches. Los estudiantes también evaluaron que el presidente estaba involucrado en el caso del fondo de Bulog y el caso de donación del sultán de Brunei Darussalam. Además, muchos casos de violaciones de derechos humanos aún sin resolver. Estimados oyentes, así terminamos el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Nuestro enfoque ahora se titula El gobierno prepara el programa de estabilización del precio de alimento.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el enfoque de este viernes abordará el plan de la política del gobierno frente a la volatilidad de precios de los alimentos. Entrando en los primeros meses de 2016, los precios de los alimentos en la sociedad siguieron ascender, aunque el gobierno ha emitido una serie de política económica que tiene como objetivo mantener el crecimiento económico y la estabilidad de precios. En relación con estas fluctuaciones de los precios, el miércoles del 27 de enero, el presidente Joko Widodo celebró una reunión de gabinete limitada para abordar la volatilidad de los precios últimamente fortalecidos. En la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que los crecientes precios de los alimentos tienen que mirar hacia afuera, porque en los últimos 4 años ha aumentado un 70%. El jefe de Estado también recordó que hasta ahora el precio del alimento en Indonesia sigue siendo relativamente alto en comparación con otros países asiáticos. El presidente Joko Widodo confirmó que la política en el campo de la alimentación es para hacer que la gente tiene suficiencia y reducir el número de la pobreza. Debido a que el problema de la alimentación es una importante contribución a la tasa de pobreza, a saber, alrededor del 73%. Por lo tanto, las diversas medidas deben ser aplicadas correctamente con el fin de reducir el precio de los alimentos como el arroz, la carne de vaca, pollo, cebollas, pimientos y otros. Las medidas integrales para mejorar la demanda, la oferta, la cadena de comercio, los datos del sistema y la información sobre la agricultura en realidad debería ser válido, afirmó Jokowi. Después de la reunión de gabinete, el secretario de gabinete Pramonoanum Agung dijo que para hacer frente a la volatilidad de los precios de los alimentos, el gobierno evaluará los mecanismos existentes, tales como la fiscalidad. Además, Pramonoanum dijo que el gobierno tomará una política para cortar la cadena de venta de comida que es más barato y estable en la sociedad. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, afirmó que el gobierno sigue realizando una serie de esfuerzos para controlar, pero sin disminuir los ingresos de los agricultores. A tal fin, de acuerdo con Darmin Nasution, el papel de la empresa pública de agencia de logística también debe extenderse, por lo que la distribución de alimentos a varias regiones puede ser más eficiente y no causar picos de precios. El ministro de Comercio, Thomas Lembong, afirmó que el aumento de precios de los alimentos, especialmente la carne, no solo la responsabilidad del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura, pero todo el equipo económico del presidente Joko Widodo, porque tiene una variedad de efectos. Según él, el impacto de la volatilidad de los precios de los alimentos también se siente por el equipo del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, debido a que impacta al desarrollo social y la seguridad. Por otro lado, el ministro de Comercio, Thomas Lembong, mencionó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha preparado un decreto presidencial, lo cual puede afinar y aclarar la gestión de la regulación de reservas alimentarias. Además, también ha sido preparado el decreto presidencial sobre la agencia de logística que se ampliará a los 11 productos estratégicos más allá del arroz, incluyendo el maíz, la soja y así sucesivamente. Mientras que el presidente ejecutivo de la Junta Nacional de Horticultura, Beni Unkusbini, declaró que lo ideal es que el gobierno tome la iniciativa y a la vanguardia en el desarrollo de las zonas de los huertos y agricultura a gran escala en todo el país. Eso permite a Indonesia para frenar la importación de productos agrícolas y de plantación. Pero el gobierno no conserva y mantiene la regulación de importación de productos agrícolas y de plantación. Señores oyentes, así fue el enfoque de hoy. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental para conocer más cerca el Festival de la Aldea Temenggungan. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, del 16 al 17 de enero se celebró un festival interesante llamado Festival Kampung Temenggungan o es Festival de la Aldea Temenggungan. Este festival, que tuvo lugar en Kelurahan Temenggungan del distrito Banyuwangi en la provincia de Java Oriental, se llevó a cabo para aumentar el potencial de las artes culturales, la artesanía, la gastronomía e historia de la comunidad Temenggungan. La forma de actividad del Festival Temenggungan incluye la música tradicional, música contemporánea, música mundial, espectáculos artísticos, el mercado culinario, exposición de fotografías, pinturas y el batik. Esta variedad de actividades interesantes ciertamente ha cautivado a muchos visitantes que estuvieron presentes en el festival. Además de levantar el potencial local, este festival también se celebró a declarar la aldea turística de Temenggungan al mundo internacional. Estimados oyentes, Temenggungan es una aldea que se encuentra en el distrito Banyuwangi, la regencia de Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. La aldea turística está en el corazón de la ciudad Banyuwangi con su potencial local extraordinario. Aldea de Kampung Temenggungan fue una vez un primer pueblo construido cuando el centro administrativo de Kadipaten Blambangan se trasladó desde Ulupampang, Munchar, al área forestal de Tirtaganda, que ahora es la ciudad de Banyuwangi, durante el gobierno del regente Mas Alit en el año 1774. El ayuntamiento de la regencia Banyuwangi fue una vez el Palacio Kraton Kadipaten Blambangan, y la aldea de Temenggungan fue una área residencia de los funcionarios del gobierno del ayuntamiento de la regencia. Por lo tanto, hasta ahora en la aldea Temenggungan todavía están muchas casas antiguas y las reliquias de la época colonial, la casa del quinto regente Raden Temenggung Pringgokusumo. Estimados oyentes, además de los atractivos edificios históricos, aldea turística de Temenggungan también tiene otras atracciones. Esta región también conocida como la ciudad natal de artistas, ya que es el origen de muchos artistas de la música local. Desde el primero, en este lugar habitan talentosos artistas tradicionales, y el alma del arte todavía se conserva hasta ahora y transmite a la siguiente generación. En la aldea Temenggungan, muchos niños, adultos y mayores conservan y mantienen el arte y la cultura tradicionales. El compositor Arif también nació en Banyuwangi, así como Chatur Arum, el cantante, cuyas condiciones favorecidas por el pueblo. Estimados oyentes, desde la década de 1950, Temenggungan tiene también el centro industrial del batik Banyuwangi. Su carácter único es gajah oling o elefante oling. Ya está presente Temenggungan conocido como una de las aldeas del batik en Banyuwangi. Con su único y abundante potencial local, el gobierno regional de Temenggungan sigue cultivando y desarrollando el potencial de su potencial local. Una vez de 2 semanas se lleva a cabo el mercado del domingo, donde se muestran una variedad de gastronomía local y espectáculos del talento de sus ciudadanos jóvenes en el campo de las artes y la música tradicional. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la aldea turística de Temenggungan, Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahorrakan el programa miscelánea, el título La Bios Tintes Historia. Bueno, hola oyentes, voy donde quiera que estés, cumple conmigo el programa miscelánea. Esta edición nos invitamos a conocer la historia de La Bios de Color. Aquí calarse vestido inútil embellecerse. Para las mujeres equipo de la belleza es una necesidad para tener. Pero sí, una mujer solo tiene que utilizar el polvo solo a cara y sin el uso de color de labios todavía. Para el color visible, la biobelleza es indispensable, al igual que con cualquier otra cosa en este mundo. Para colorear los labios o sobre el lápiz labial, también se sabe que tienen una historia. No inventor individual puede ser acreditado como el primero en encontrar o crear pintalabios. Arrastrar los orígenes de la barra de labios que retroceder en el tiempo hace 5.000 años, en el cual las mujeres Mesopotamia tiene pulir sus labios con lápiz labial. Ellos usan hojas semipreciosas fueron destruidos para decorar sus labios y alrededor de los ojos. El lápiz labial es probablemente el cosmético más provocativo. Pulidores estos labios podrían construir la penidad y la sensualidad de la persona usuaria. Lipstick tallar una larga historia desde los tiempos prehistóricos hasta alcanzar su forma actual. En cierto modo, la barra de labios no solo está teniendo un papel importante en la realización de palabras bonitas, pero así como diversos símbolos de controversia. Pintalabios desarrollo histórico se inicia desde la reina Scope. Sin publicidad de Uere es una gran ciudad en Sumeria. Uno de los cuatro reinas Sumeria, civilización en Mesopotamia. Usando color de labios a base de estaño y piedra triturada roja, los sumerios levantan el hábito con gusto. De un arqueólogo británico, señor Leonard Woolley, nombrado en el cementerio real de Uere, repelo que la nación de Uere fueron enterrados con su color de labios se almacena en los depósitos.
Cultura lápis labial entonces llegó al reino egipcio, que estaba en desarrollo, donde la condición social de la precedencia indicado sobre dinero. Antes, no fue hasta el siglo XVI utiliza el lápiz labial. Reina Isabel I, de origen vegetal, crear y popularizar los labios ennegrecidos, época lápiz labial. Elizabeth hecho con cera de abeja y el colorante rojo simple. En 1884, el primer pintalabios moderno se introdujo en la historia en París. En Indonesia, las mujeres comenzaron a utilizar el lápiz labial desde el periodo colonial. Mujeres indonesias anteriores utilizan la nuez de betel para la coloración de los labios. El historiador señaló que el lápiz labial cosmético primero produce comercialmente en lugar de productos caseros ocurrido alrededor de 1884. Perfume de París ha comenzado a vender cosméticos labios a sus clientes. A finales de 1890, los catálogos de Sir Reebok comienzan a anunciar y vender tanto en el labio y la mejilla roja, hecho con grasa ciervos, aceite de ricino y el lápiz labial de cera de abeja no está empaquetado en una forma de tubo utilizado en la actualidad, pero envuelto en papel de cera, colocado en tubo de papel de color o vendidas en maquetas pequeñas. Oyentes, bueno, de acuerdo a la información sobre la historia del color de labios de Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias por su atención y adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos Rizky Rido, un dúo cantantes de la música de dangdut en la industria musical de Indonesia. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción de Rizky Rido titulada Cantik o Hermosa.
Biar akan ku coba menghampirinya nanti. cantik sangat memikat hati. Bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Bagaikan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Banyak bunga-bunga nampak merasa iri, seolah-olah kumbang dada berdiri. Betapa mulia Tuhan telah mencipta kecantikan darah hingga mempesona. Moga-moga pribadinya secantik parasnya. Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
Queridos oyentes, aunque Resquirido no fue el ganador y no tuvo ninguna posición de 5 gran finalistas en la búsqueda de las estrellas de Dangdut o The Academy 2, el dúo Resquirido fue famoso como nuevo ídolo de los adolescentes. La audiencia le gusta este dúo de la música Dangdut y vamos a escuchar una canción titulada Boleh Saja o Aceptable por el dúo Resquirido.
Bye.
sampai terpedaya olehnya. Kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, lama ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga.
Estimados oyentes, no solo la apariencia y su joven. Su selección del género de dangdut también recibió muchos elogios. Rizky y Rido son dos hermanos gemelos desde Medan, Sumatra del Norte. Ambos nacieron solo un lapso de 5 minutos de a la deriva en el nacimiento. Rizky nació primero, luego a intervalos de 5 minutos nació Rido. Ellos nacieron el 3 de febrero de 1997. A su corta edad ya reciben buen trabajo, estaba cantando en un programa de televisión o en un evento sin conexión. Sin embargo, no necesariamente dejan su actividad principal como estudiantes. Y para terminar este encuentro de hoy, vamos a escuchar 2 canciones de Rizky Rido con títulos Kembalilah Padaku o Vuelva a mí y Selimut Tetangga o Manta de Vecino. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Cintaimu apa adanya, ku menyayangimu setulus hatiku. Inikah janji yang kita ucapkan dulu? Jangan kau nodai cintaku. Kini kau pergi, tinggalkan aku. Kini ku masih menunggumu. Apakah berbuat semaumu, kau tak pedulikan aku. Inikah janji-janjimu membuat sakit hatiku? Ku mohon sayang, ku tak ingin kau pergi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang, ku selalu setia meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis menatapi aku. Tak perlu kau berpikirku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.